Regresamos en el debate en Hora 20 y hoy estamos con Juan Manuel Galán, César Caballero, Juan Esteban Lewin y César Rodríguez. Viernes de Popurrí, vamos a hablar de todo, pasando por fútbol, encuestas, no, fútbol no, eso ya no vale
ciclismo.
La pena.
Ciclismo. Podemos hablar de fútbol también si
también,
quieren.
También, pero no, exactamente. No, yo hoy voy a no hablar de fútbol porque no le fue muy bien a determinados equipos. Y estábamos hablando un poco sobre las diferencias que hay entre unas y otras encuestas, los resultados que tiene César Caballero en cifras y conceptos, y quiero que hablemos un poquito sobre cómo entender el empate Vargas-Petro Claudia López. Y empiezo por usted, Juan Esteban.
Pues el empate al que nos estamos refiriendo es de la pregunta cerrada, ¿no?
Cerrada.
Es una vez polimétrica.
Sí. Y ahí uno, antes de entrar en ese análisis, César, ¿qué es lo que más se debe creer? Porque cuando usted pregunta quién quiere, la respuesta cambia totalmente. Sí. Cuando usted pregunta quién cree, también. Y cuando ya usted lo cierra a las opciones únicas que tendría la gente, pues el resultado es empate.
Claro, el primer tema en eso, Diana, es el no sabe, no responde, baja del 40 al 22. Cuando yo le propongo a la gente ya un listado, ya la gente dice, ah, este nombre.
Ya me tocó decidir.
Que se nota que es la gente que no, es que le encante ese...
Pero al momento de votar dice, hay que votar.
Y eso es lo que, entonces lo primero que cambia es eso, y lo segundo es que Germán Vargas marca en todas las regiones, nosotros también miramos los temas regionales, Gustavo Petro marca fundamentalmente en Bogotá y en la Costa Caribe, y por ejemplo en la Costa Caribe Claudia López está desaparecida, ella marca muy bien en Suroriente. Entonces uno sí nota que Germán Vargas tiene una marcación en todas partes, es de los tres. Los otros dos que van ahí tienen marcaciones en dos de las regiones, y cuando uno mira, Ordóñez tiene básicamente una marcación en Bogotá y en Oriente, en lo
muy
más...
Bien.
¿Sí? Y Clara López solo en Bogotá.
Juan Manuel.
Bueno, pues yo, César es el que más sabe de el análisis de por qué están empatados o por qué no estarían empatados, pero pues son dos concepciones muy distintas, creo yo, por lo menos entre Vargas Lleras y las otras dos de Petro y de Claudia López, inclusive tres concepciones, diría yo, distintas. Claudia López es un poco más la representante de un voto indignado, independiente. Gustavo Petro es pues un voto más ideológico, más centrado, diría yo, en Bogotá y en la Costa Caribe, ¿no? Y Vargas Lleras, pues sí, un poco en general lo que hizo como vicepresidente, el reconocimiento que todavía ha tenido, pero hay una cosa que me parece interesante y es la imagen negativa de Vargas Lleras y el peso que tiene la imagen Bogotá en la imagen negativa de Vargas Lleras, que aparece en la encuesta reflejado y es uno de los resultados novedosos que tiene la encuesta, y es cómo están ligados un poco esos dos personajes y su futuro, es decir, sí, la revocatoria de Peñalosa y qué pueda pasar con la imagen en Bogotá de Vargas Lleras.
¿Quién es el personaje quiénes son los cinco con mayor negativo en esta encuesta?
La primera es Piedad Córdoba, y yo creo que gracias a que preguntamos por los presidentes de los países vecinos, ya tenemos una hipótesis de por qué.
Claramente.
A Maduro tiene un 97% de imagen negativa.
Correcto.
Y ella ha venido defendiéndolo. Eso yo creo que es parte de la explicación.
Y el segundo es Gustavo Petro, que también
lo ha defendido.
Digamos.
O sea, de alguna manera esa pregunta me parece que es hoy es muy útil.
Da unas conclusiones.
Le permite unas hipótesis, y entonces lo primero es Piedad Córdoba con el 68, es la que tiene el mayor rechazo.
Pero por ejemplo, la otra cara de la moneda ahí es qué tanto esa crisis de Venezuela favorece al Centro Democrático, que tratan de levantar como esa bandera.
Sí.
O sea, así como afecta a Piedad Córdoba negativamente, ¿cómo podría afectar favorablemente
al Centro Democrático?
Pues en principio, lo que pasa es que eso no está así, no me arriesgo, pero bueno, luego sigue Gustavo Petro con 53 y luego Germán Vargas con 50 de los precandidatos, porque el presidente Santos tiene una imagen negativa muy alta. Y luego Alejandro Ordóñez con el 45.
Y Alejandro Ordóñez, no podemos aventurar una hipótesis parecida, y es que cuando preguntan por Trump también tiene una imagen negativa como del 80 y pico, y él ha sido el más trumpista de los colombianos, por decirlo de alguna manera.
Pero el tema Bogotá en Vargas Lleras.
Bueno, y en Vargas Lleras yo creo que el tema que tiene hoy Germán Vargas es que él es como la bisagra de dos personajes que tienen una imagen negativa alta. Juan Manuel Santos, pues porque acaba de ser su vicepresidente, y no se ha desprendido, y de alguna manera, Peñalosa, pues porque, digamos, Cambio Radical fue el partido que le dio el aval. Entonces, la combinación de eso, hay una crisis en Bogotá, y él está en la mitad de esos dos personajes. Entonces, yo creo que eso parte puede ser la explicación porque él no tenía ese negativo tan alto en Bogotá. De hecho, él había hecho su carrera política en Bogotá y tenía normalmente una imagen positiva en Bogotá, pero en este momento se le está deteriorando.
¿Y cómo interpreta usted, César, el hecho de que Humberto de la Calle, que está tan, digamos, identificado con el proceso?
Era el punto al que quería meterme ahora un poco. Y bueno, si quieren, miramos el tema de las consultas, miramos el tema, ya se metió con lo de Humberto de la Calle. Los liberales, digamos, en este sentido, a excepción de Juan Manuel, pero que también ha apoyado el proceso de paz, pero Cristo y de la Calle, pues estarían amarradas sus candidaturas al proceso de paz. Y pero el más visible de todos ha sido, sin duda, por su participación y por su discurso y demás, Humberto. ¿Y cómo se explica eso de que aparezca con un marcando tan bajito en las encuestas?
Lo primero es, la encuesta viene revelando desde hace 2 o 3 mediciones que la gente se aburrió del tema de paz. Es decir, no la menciona. Yo le decía ayer a Darío, yo hago los focos, a mí me gusta hacerlos. Y cuando le preguntamos a la gente sobre los temas, a mí me toca poner el tema de paz para que la gente opine. La gente eso no lo tiene en su cabeza. Entonces, si Humberto de la Calle está visto como el hombre de la paz, pues eso en las preocupaciones de los ciudadanos no está hoy. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo tengo...
¿Puede llegar a estar?
Podría.
¿Y dependiendo de qué?
Yo creo que la gente está viéndolo como un dado, como un check. Oiga, mire, ya lo hicieron, ay, cumplan, pero ya no más. Si se pone en riesgo la paz, mi interpretación, por ejemplo, de las declaraciones de Fernando Londoño y de lo que hoy están haciendo los candidatos uribistas, Fernando Londoño dijo que destrozarían el proceso de paz. Hacerlo trizas. Yo hoy veo a los precandidatos uribistas diciendo no lo vamos a hacer trizas.
Y por eso Uribe al día siguiente salió a corregir la plana.
A corregir la plana, porque yo sí creo que hay que ser conscientes que para los ciudadanos la paz se ganó, se tiene, pues que no convenza a la mitad del país.
Y los temas y los conflictos de la implementación son, digamos, del gobierno y no de los ciudadanos.
Pero si se pone en riesgo la paz,
Ahí sí.
Creería yo.
Es un punto interesante, yo estoy de acuerdo con ese análisis, y es paradójico, porque fíjense ustedes que el Centro Democrático adelantó la campaña presidencial el año pasado desde el plebiscito, le calculó, y creo que algunos miembros siguen calculando, que con eso les da aire hasta el 2018 para llegar con la plataforma de oposición a la paz. Lo que pasa es que llevábamos 4 años de negociaciones, 2 acuerdos, y en Colombia tenemos una atención limitada, y los ciudadanos en todo el mundo estamos distraídos, y en Colombia sí que somos distraídos. Entonces, muy interesante lo que dices tú, César, que en los focus groups la gente dice, bueno, yo ya no veo a las FARC matando por ahí, yo ya no veo que ese sea mi problema principal, pasemos esa página, y eso crea una situación bastante volátil, porque otra cosa que me llamó la atención en la encuesta es que Humberto de la Calle, así como no figura, tiene un desfavorable relativamente modesto, 31%. Si se le estuviera endosando toda la negatividad de parte de la ciudadanía sobre el proceso de paz que se reflejó en el plebiscito, Humberto de la Calle tendría muy pocas probabilidades de llegar si el tema fuera la paz, o llegaría tan dividido como estuvo el plebiscito. De tal manera que, curiosamente, si se llegara a romper, que esperamos que no se rompa, obviamente, el proceso de paz, pero si el Centro Democrático empujara demasiado duro, le puede, digamos, salir caro el cálculo, porque retoma la ciudadanía una especie de polarización al estilo de segunda vuelta de las elecciones pasadas o del plebiscito pasado.
Muy bien, hablemos de consultas un poco. ¿Ganaría Claudia en Los Verdes, Ordóñez en Los Conservadores, que es otra de las sorpresas de esta encuesta?
Aunque sea un empate.
Sí.
Duque en el Centro Democrático, Juan Carlos Pinzón en la U, de la Calle en Los Liberales, en empate con Juan Manuel Galán, que está aquí. Pero la mayoría, salvo Claudia, aún están en tabla de abajo. Faltan nombres de peso en cada partido. ¿Qué les falta para repuntar?
Pues yo creo que hay un tema en todo caso que hablamos al principio, y es que es temprano. Para mucha gente esto todavía es muy temprano, y ¿quién es que es ese señor?
Para todos menos para los políticos.
No, pues para los que estamos sentados en esta mesa es tardísimo. Pero claro, para mucha gente están esperando, y llegará el momento en que definan si lo de Vargas Lleras es grave el coscorrón o son buenas las casas, ¿no? Pero esa decisión yo creo que le falta mucho a mucha gente, y ese Juan Carlos Pinzón yo sí me suena, pero ¿quién es que es? Entonces yo creo que ese es el factor, pero fundamental. Y eso se va dando en los próximos meses, a medida que ya más se vayan tomando decisiones y demás, yo creo que ahí iremos aclarando y se irán reduciendo los indecisos.
¿Usted me deja hacer una analogía con ciclismo?
Claro.
Estamos en las etapas planas, el lote de 30 y pico va juntos con una escapadita que los tienen ahí, y lo único problema son los vientos de cola, que pueden ser una decisión judicial o un tema. Hacia octubre vamos a llegar a los momentos duros decisivos del pavé, donde los que no tienen la fuerza suficiente y la experiencia se van a ir. Yo creo que la contrarreloj con equipos por equipos, que es la elección de Senado, es muy importante. Recuerden que Sergio Fajardo hace unos años, cuando no logró sacar senadores, se fundió. Y en cambio Oscar Iván Zuluaga, que venía muy mal, cuando sacan el Centro Democrático 20 senadores, sube. Uh-huh. Luego la gran montaña en la primera vuelta, y al final tenemos la cronoescalada individual. Que, o sea, falta mucho. Pues,
es como el alter de West.
César.
De acuerdo, y hoy en día tenemos que tener en cuenta que las elecciones cambian con el tiempo, y en esos tiempos vertiginosos se aprietan cada vez más los momentos decisivos, entonces las contrarrelojes son más vertiginosas y las escaladas son más duras y las caídas son más espectaculares. Si no, miremos lo que pasó en Estados Unidos en cuestión de meses o de días, cuando salía alguno. Y en Colombia, recuerden que tenemos los equivalentes a Comey y el FBI, que son Odebrecht, que es los escándalos de corrupción y cartas, digamos, que están todavía por jugarse y que muchos de los candidatos estarían dispuestos a jugar. Entonces, estamos en un medio bastante volátil y es cierto que estamos a mucho tiempo de las elecciones. Sin embargo, yo creo que hay unas tendencias iniciales interesantes. A mí me llamó la atención que los candidatos más nuevos, Claudia López, Fajardo, me parece que está por lo menos aquí desinflado, incluso en comparación con quienes llenarían su espacio político, y él, que ha sido como renuente para hacer alianzas y para participar en consultas, pues debería estar leyendo estas encuestas con interés. Y en cambio, en los partidos más establecidos se me hace que ahí sí hay un pronóstico absolutamente reservado. No es porque esté aquí el senador Galán, pero aquí aparece pues cabeza a cabeza. ¿Cuál es la analogía de ciclismo? Porque cabeza a cabeza no sé ni qué deporte venga, pero
cabeza a cabeza es como
va uno a uno con Humberto de la Calle, pero todo dependería en últimas del liberalismo como colectividad, cómo se perfila. Es decir, el liberalismo, no Juan Manuel Galán ni Humberto de la Calle, ¿qué es lo que le va a decir a la ciudadanía colombiana que no le diga el Centro Democrático?
Y lo bueno de la consulta popular es eso, que permite construir esa propuesta del liberalismo entre los diferentes precandidatos, porque una imposición de un candidato sí que mata cualquier posibilidad de hacer esa construcción que usted dice de la propuesta y de qué es lo que va a representar
ahora
el liberalismo.
¿No les parece que era mucho más fácil tener un solo candidato ya del Partido Liberal y hacer más bien una consulta interpartidista con la U, con los partidos de la Unidad Nacional? ¿No les suena que Clara López podría estar también metida en ese tema de esa alianza, pues, de centro defensora del proceso de paz y de pues las banderas de las que hablaba Humberto de la Calle aquí en entrevista con Darío Arizmendi, de la tolerancia, del libre pensamiento, del respeto?
Pues yo creo que esa competencia se debe dar sin imposición y sin definición temprana de candidatos, sino dejar que haya una confrontación interna dentro de los partidos, que es lo que pasa en todas las elecciones presidenciales del mundo. En Francia lo vimos en las primarias, varios candidatos confrontándose dentro del partido, sus tesis y sus énfasis, sus ideas, lo mismo en Estados Unidos, y todo se va decantando, pero se va decantando de la mano de los ciudadanos, que es lo que yo creo que tenemos que hacer en este proceso, y no de la mano de convenciones preparadas, prefabricadas, amañadas de espaldas a la gente, sino con la participación
de la
gente.
Que no necesariamente lo tendrían que ser, también vale la edad de gobierno y la gestión alcanzada y demostrada, ¿no? No necesariamente, sin que eso quiera decir que ni usted ni Cristo no se lo merezcan, sino que, digamos, Humberto ha generado pues unas condiciones en Colombia en las que cualquiera podría también validar que fuera proclamado por el partido, ¿o no?
Pero qué bueno que sea el juez, el ciudadano, de eso. Muy